Alabado sea el Señor. Este es el mensaje del pastor Tony Alamo, traducido de inglés al español. Y así comienza. Alabado sea el Señor. Soy el pastor Tony Alamo, y estamos leyendo en la Biblia. Nos encontramos en capítulo 6 de segundo libro de Samuel, con 23 versículos. También tenemos unas cuantas cartas que leer y vamos a cubrir la décima parte de cómo tratar con nuestro propio ser. Ahora mismo vamos a orar al Señor y pedirle que unja la lectura y cada palabra dicha en este mensaje. También que el Señor abra sus corazones y almas y su espíritu para recibir todo lo que el Señor unge en este mensaje. Señor, te pedimos que les des entendimiento a todos los que escuchen. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos dicen un fuerte amén. Amén. Vamos a comenzar a leer ahora las cartas. Algunas de estas cartas vienen de lugares muy difíciles de pronunciar. Por lo tanto, por favor, tengan paciencia cuando no pronunciamos las cosas correctamente, como ciudades extranjeras. Esta carta que tenemos aquí viene de Gualeguaychú, Argentina, y dice: Querido siervo de Dios, que Dios lo bendiga. Gracias por todos los folletos. De veras me han impresionado. Estos materiales abren las mentes y los corazones. Es el poder de Dios. Por favor, envíeme más libros del Mesías, los cuales le deseo repartir a todos los que me lo han pedido. Es un libro excepcional. También, si puede, por favor, envíeme una Biblia de letra grande y un diccionario conteniendo una concordancia. Gracias. Bendiciones sean dadas a todos los de los ministerios cristianos de Tony Alamo que se encuentran a través del mundo. Pastor T.P. de Argentina. La próxima carta viene de Accra, Ghana, en África. Y esta dice: Querido Pastor Alamo, es una bendita oportunidad poder escribirle esta carta. Primeramente deseo saber cómo está usted y su ministerio. Espero que por la gracia de Dios, el Todopoderoso, que se encuentre bien. Le escribo para informarle que me convertí en un cristiano. He sido nacido de nuevo. La razón por la cual se lo digo es porque yo vengo de una familia llena de costumbres y tradiciones. Adoraba ídolos hasta que un día encontré uno de sus folletos en la casa de uno de mis amigos. Decidí leer el folleto y después de leerlo me di cuenta que todo lo que había estado haciendo en mi vida estaba contra mi creador. Después de leerlo, mi amigo me contó más sobre la cristiandad y ahora voy a la iglesia y le oro a Dios. Desde ese día en adelante no le oro a ningún otro Dios. He tratado de convencer a mis otros amigos, pero porque no tengo dinero para comprar una Biblia y otros libros cristianos, es difícil. Por tanto, le pido más literatura y cualquier otro libro que me ayuden a ganar almas para el Señor Jesucristo. También para que me ayuden a crecer en la fe y volverme fuerte en el Señor Jesucristo. Le pido a Dios que lo use a usted para ayudarme con las cosas que le pido. Le pido a Dios que ayude a su ministerio para que alcance al mundo entero. Su hermano en Cristo, de K.N., de Accra, Ghana, en África. El pastor ahora dice: Alabado sea el Señor. Ahora vamos a comenzar a leer el sexto capítulo del segundo libro de Samuel, con traducción y comentario. El arca es traída a Jerusalén. Santa Biblia, versículo 1. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Versículo 2. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que que estaba en el collado. Y Uzza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Versículo 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Versículo 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uzza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Uzza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Versículo 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uzza, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uzza hasta hoy. El pastor aquí comenta: David parece aquí no haber estado muy informado acerca de la ley que decía que nadie, sino los sacerdotes, deberían tocar el arca, a los que eran designados. No se podía tocar a menos la persona que era designada. Luego Dios mató a Uzza, puesto que el Señor ve todo. Y si Dios dice que morirás por algo, entonces vas a morir. No se puede ir contra Dios sin tener que pagar el precio. Pero estos falsos de hoy dicen: Dios te ama. Sí, Él nos ama, y por eso es que nos advierte. Él nos dice que si pecamos, terminaremos en el infierno. Él no desea que vayamos al infierno, ni desea derramar su ira sobre la gente. Pero si no le escuchan a Dios, Él les advierte que lo hará. Por tanto, si desean hacer lo que quieren, Dios los ama lo suficiente para advertirles y decirles qué les pasará. Esto mismo como si yo les digo: no crucen la calle sin mirar hacia la izquierda y luego hacia la derecha, puesto que un carro puede atropellarlos. ¿Cómo vas a pensar que yo no gusto de ti solo porque te advierto acerca de algo que te puede suceder si no tienes cuidado? Bueno, eso es lo que hace Dios, puesto que nos ama. Pero si desobedecen, el universo está establecido a pesar de las muchísimas opiniones que tiene la gente acerca de qué hacer y qué no hacer, no importándole lo que diga el Señor. Si no desean hacer lo que Dios dice, entonces no se encontrarán en el reino de Dios. Morirán y terminarán con una seria enfermedad, puesto que la palabra de Dios está establecida. Dios le da más valor a su palabra que a su propio nombre. Uno oye a toda esta gente que pasa diciendo: Dios mío, Jesús, Jesús, pero no honran su palabra. Y Dios dice que Él honra su palabra más que su nombre. Por tanto, deben de ser más benévolos a sus palabras que a su nombre. Hay aquellos que diseñan productos con el nombre de Dios impreso. Bueno, lo que necesitan hacer es usar las tantas escrituras que hay más bien que solo el nombre de Dios. El Señor honra más su palabra que su nombre. Guarden su palabra y estarán fuera de peligro. Si rechazan su palabra, serán malditos y condenados al infierno. Por tanto, cuando les llegue un terremoto o un tsunami, no piensen cosas como: ¿qué clase de Dios permitiría que pase algo así? Bueno, Él advirtió a la gente a que no sean budistas, hindús o católicos. Él dice que el culto católico es el líder del movimiento anticristo de hoy en día. La Biblia lo llama la bestia, o la gran ramera que controla la bestia y los medios noticieros, que son la boca del diablo. ¿No desean creer esas cosas? Bueno, si no creen, no están honrando la palabra de Dios, la cual Dios estima más alto que su nombre, y se han dejado abiertos para ser atacados por cada plaga en la Biblia. Cuando les sucedan estas plagas, culparán a Dios después de que Él ya les advirtió. Eso sería como manejar un vehículo con los ojos cerrados o cubiertos. Y cuando atropellan, culpan a otro más que a ustedes mismos. Yo no entiendo cómo la gente puede ser tan estúpida y loca. La gente pasa comprando cigarrillos y fumándolos. Luego, cuando averiguan que tienen cáncer, desean venir contra la compañía de cigarrillos. Pero tú, estúpido, tonto, fuiste el que entraste a la tienda y compraste los cigarrillos. Así que despiértate. Tú eres la razón que tienes el cáncer. Tú sabías que los cigarrillos causan cáncer. Y hay muchas otras cosas que hace la gente que es contra su propia salud y prosperidad. Hay un programa que contó de un hombre que decidió comer solamente de McDonald's, el restaurante. Durante los primeros 15 días subió de la presión. Su corazón comenzó a palpitar anormalmente y aumentó de peso. Unas 25 libras en 30 días ganó. El médico le dijo que su dieta lo estaba afectando peor que las drogas. Esto muestra lo malo que es comer en lugares como McDonald's. También muestra cómo estos lugares para ahorrar dinero. Toman los animales viejos o enfermos y estos son los que muelen para hacer esos pedacitos de pollo empanizados. Y la gente compra esa basura y se la come aunque saben que ese tipo de comida no es saludable para ellos. Y ese hombre casi murió de comer en McDonald's por solo 30 días. Pero algunos han estado comiendo de allí por muchos años. Parecen hipopótamos o elefantes. Tienen que darse cuenta que este tipo usa, quien tocó el arca, este tipo conocía la ley. Vamos a continuar con el versículo 9 en la Biblia y dice, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, el pastor aquí comenta y dice, es bueno temer al Señor, amén. Continuemos con ese versículo. ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Vamos ahora a leer traducción de versículo 1 a versículo 9. El arca es traída a Jerusalén. Versículo 1. Entonces David movilizó 30,000 tropas especiales. Versículo 2. Él los condujo a Baalá de Judá para traer el arca de Dios, que carga con él el nombre del Todopoderoso, quien mora entre los querubines. Versículo 3. Colocaron el arca de Dios en un carro nuevo, y lo trajeron del hogar de Abinadab, que quedaba en el collado. Ahío, el hijo de Abinadab, estaba guiando el carro, versículo 4, con el arca de Dios sobre el carro, y con Ahío delante del arca. Versículo 5, David y todo el pueblo de Israel estaban celebrando ante el Señor, con cánticos y con toda clase de instrumentos. El pastor aquí dice, y porque estaban gozando, figuraban que Dios no iba a ponerle mucha atención a lo que hacían. Pero no, uno puede gozar, pero uno también tiene que acordarse del Señor. Porque si nos olvidamos de lo que dice el Señor, quedaremos avergonzados y bochornados al fin. Uno tiene que permanecer consciente, y de esto es que se tratan estos mensajes. Uno tiene que permanecer consciente y despierto, desde el amanecer hasta el atardecer, cargando la cruz y permaneciendo en el Espíritu, haciendo lo que el Señor dice. Hay que permanecer en el Espíritu, que es permanecer en la palabra, que es Espíritu, y lo mismo que la cruz. La palabra nos dice lo que se puede y no se puede hacer, y eso es una cruz. Es el Espíritu de Dios y es vida, pero también es una cruz. La cruz que hemos sido designados a cargar. Vamos a continuar con la traducción ahora. Versículo 6. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, los bueyes tropezaron, y Uza extendió su mano para sostener el arca de Dios. El pastor aquí dice, yo hubiera permitido que el arca se cayera, porque no había ley contra el dejar que el arca se cayera. Sin embargo, había una ley en ese tiempo que si uno tocaba el arca, moriría. Incluso los sacerdotes cargaban el arca de cierta manera, sin tener que tocarlo directamente. No lo tocaban. Vamos a leer más de la traducción, versículo 7. Así que la ira del Señor vino contra Uza por hacer lo que hizo, y lo mató junto al arca de Dios. Versículo 8. David se enojó, puesto que la ira de Dios se había encendido contra Uza. El nombre de ese lugar, Pérez Uza, lo cual significa quebrantamiento de Uza. El pastor dice aquí, uno puede enojarse, pero no contra Dios. Uno puede enojarse, y yo estoy muy enojado, contra todas las maldades que acontecen hoy en día. Pero lo que hago acerca de ello es orar. Me enojo contra el diablo, y odio al diablo, y me enojo contra y odio a personas que prefieren hacer lo que les dice el diablo que lo que les dice el Señor. Odio las acciones del diablo. Si el Señor no odiara a cierta gente, entonces, ¿por qué dijo, a Esaú he odiado y a Jacob he amado? Él no solo odiaba las cosas hechas por Esaú, sino que odiaba a Esaú. Dios amaba a Jacob y odiaba a Esaú. David incluso dijo que odiaba a los malvados con un odio perfecto. ¿Por qué? Porque los malvados saben lo que dice la palabra de Dios y no le paran atención. Luego, cuando son maldecidos, comienzan a culpar a Dios. El Señor los destruirá si no hacen lo que les manda el Señor. Vamos a continuar con la traducción. Hasta hoy, este lugar es llamado Pérez Uzza. Versículo 9. David ahora se asustó del Señor y preguntó, ¿cómo entonces traeré el arca del Señor a mi lado? El pastor aquí dice, obedeciendo al Señor, no permitiendo que toquen el arca. Cuando leemos la palabra, así podemos averiguar qué hacer y qué no hacer, y así no seremos maldecidos. Vamos a leer de la Biblia versículo 10, y dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obededom, Geteo. Versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obededom y a toda su casa. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededom a la ciudad de David. Versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Versículo 15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Vamos a leer ahora la traducción de versículo 10 a 16. Y dice, por tanto David decidió no mover el arca del Señor a la ciudad de David. En vez lo llevó a la casa de Obededom, Geteo. Versículo 11. El arca del Señor permaneció allí con la familia de Obededom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obededom también como su familia. Versículo 12. Cuando el rey David fue dicho, el Señor ha bendecido al hogar de Obededom y todo lo que tiene por cuenta del arca de Dios. David fue al hogar de Obededom y trajo el arca a la ciudad de David con una gran celebración. Versículo 13. Después de que los hombres que cargaban el arca habían tomado 6 pasos, pararon y esperaron para que David pudiera sacrificar un buey y un carnero gordo. Versículo 14. Y David bailó ante el Señor con toda su fuerza, vestido en un efod de lino. Versículo 15. Así que David y todo Israel trajo el arca del pacto del Señor con mucho júbilo y sonido de trompetas. Mical hizo desprecio por David. El pastor aquí dice, muchos dicen que David estaba bailando desnudo, pero él estaba vestido con un efod de lino, según la Biblia. El problema es que la gente no lee la Biblia. Continuemos leyendo. 16. Y dice, pero mientras que el arca del Señor entró a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, cuando miró desde su ventana y vio al rey David bailando y brincando de alegría ante el Señor, se llenó de desprecio contra él. El pastor aquí dice, ella primero se acuesta con otro hombre después de ya estar casada con David. Ahora después que es regresada a David, de pronto se enoja porque David está regocijando ante el Señor, puesto que el arca fue regresado a Israel. ¡Qué cosa tan despreciable! Por eso es que él dejó de tener nada que ver con ella por toda su vida. Continuemos leyendo de la Biblia, versículo 17 ahora. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. 18. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. 19. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, «¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera?» 21. Entonces David respondió a Mical, «Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, perdón. Por tanto, danzaré delante de Jehová». Versículo 22. «Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». 23. «Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte». Ahora traducción de versículo 17 a 23. El arca fue colocado en su lugar en medio de una tienda especial que David había preparado para él. Y David sacrificó holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Versículo 18. Cuando él había acabado, David bendijo al pueblo en el nombre del Todopoderoso. Versículo 19. Luego él le dio comida a cada hombre y a cada mujer en Israel. Les dio un pan, una torta de pasas y un pedazo de carne. Luego todos se fueron a sus casas. Versículo 20. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su familia, Mical salió a recibirlo y dijo en disgusto, «¡Qué glorioso se vio el rey de Israel hoy! Se descubrió él mismo a las sirvientas, así como haría cualquier indigente». Versículo 21. David le respondió a Mical y le dijo, «Yo estaba bailando ante el Señor que me escogió a mí antes que a tu padre y su familia. Él me escogió a mí como el líder de Israel, el pueblo del Señor. Por tanto, yo estoy dispuesto a actuar como un loco en orden de mostrar mi gozo en el Señor». Versículo 22. «Y estoy dispuesto a verme incluso más loco que esto, y seré mirado con más honor por las criadas de las cuales hablaste». El pastor aquí dice, ella lo llamaba descubriéndose, cuando en verdad es que él estaba mostrando sus sinceros sentimientos para el Señor. A ella no le gustó que David amaba tanto al Señor, y que él estaba mostrando sus sentimientos por él. Es obvio que David estaba vestido, así que no dejen que nadie trate de convencerlos que David estaba desnudo. Traducción del versículo 23 ahora. Y dice, «Así que Mical, la hija de Saúl, permaneció sin hijos por el resto de su vida». El pastor aquí dice, este fue el versículo 22 del capítulo 6 de 2 de Samuel. Vamos a pasar al comentario ahora. Y dice, 6 versículo 1. Los detalles de cómo trajeron el arca a Jerusalén están registrados en el primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículos 15 y 16. Unos 70 años habían pasado desde que el arca había sido llevada a la casa de Abinadab, después de que fue capturada por los filisteos. 1 Samuel, capítulo 4, 6, versículo 4. Baalá de Judá era el nombre cananeo para la ciudad de Kirjath-Jearim. Por el nombre, el arca representaba la misma presencia de Dios. El arca era el centro de adoración para la nación, también como la más sagrada de sus posesiones. 6, versículo 3. Éxodo 25 presentaba cómo mover este arca sagrado. 6, versículo 6. El error fue demostración de una gran falta de reverencia. Ni los sacerdotes eran permitidos tocar el arca, ni mirar en él, puesto que era tan sagrado. Porque el arca no estaba siendo tratado según las direcciones del Señor. Cuando llegaron las dificultades, no había ninguna manera aceptable de cómo tratar con ellas. Si el arca hubiera sido cargado como dirigía la ley de Dios, esto no hubiera acontecido. 6, versículo 10. Obededom era de la ciudad levítica Getea. Era apropiado que el arca permaneciera con él, puesto que su orden de levitas eran porteros, cuyas tareas incluían vigilar sobre el arca en la tienda sagrada. Su casa fue bendecida por su presencia. 6, versículo 13. Los que llevaban el arca, David encuentra la manera apropiada de transportar el arca, siendo sobre los hombros de los sacerdotes. La presencia de Dios es llevada por seres humanos, no por obstáculos. 6, versículo 14. David bailó. Tal regocijo literalmente acompañaba todas las grandes victorias. En cada otro instante, solo las mujeres eran mencionadas bailando, no los hombres, y ciertamente no el rey. Esto muestra por qué Mical estaba avergonzada por el comportamiento de David, aunque su motivo de veras es que despreciaba a David. 6, versículo 16. Mical es descrita como la hija de Saúl en vez que como la mujer de David. Ella actúa en el mismo orgullo de su padre, no en la humildad y el gozo de su marido. El pastor aquí comenta, cuando una mujer actúa así contra su marido santo, esa mujer no vale nada y se ha divorciado de su marido. Esa mujer no era su mujer, y por tanto David paró de tener relaciones con ella desde ese punto en adelante. Continuemos. 6, versículo 20. Descubriéndose significa que se quitó su vestido de rey, permaneciendo en el efod sacerdotal. La palabra cualquiera se refiere a los hombres comunes. 6, versículo 1 a 8. David deseaba traer el arca del pacto, el símbolo de la presencia de Dios, a Jerusalén, pero fracasó seguir las mismas instrucciones de Dios para transportar el arca. Éxodo capítulo 25, versículo 10 a 15, y Números capítulo 4, versículo 5 a 15. Me imagino que nunca había leído las leyes de Dios con respecto al arca, pero la palabra de Dios está disponible a él. Perdón. Hay serias consecuencias por fracasar de honrar a Dios, no siguiendo sus instrucciones, su palabra. Su palabra es más estimada que su nombre. Su palabra es su nombre. Nosotros somos responsables por saber lo que Dios desea de nosotros. Tal conocimiento nos capacitará a hacer según su voluntad para que podamos alcanzar la perfección por amor, el cual es guardar los mandamientos de Dios. La Biblia es nuestra única fuente para cubrir el propósito de Dios, sus planes para la vida eterna. 6, versículo 16 a 23. Nuestras propias opiniones no tienen ningún valor. Es solo el diablo. La ira de Mical fue conmovida por más que por su bochorno de la conducta de David. Después de que Mical había sido dada en matrimonio a David, Saúl, su padre, le dio Mical a otro hombre en orden de enojar a David. Más tarde, por ciertas negociaciones, David la recuperó. Luego ella se encontró solo una mujer entre muchas. Su vida es un ejemplo de cómo una persona puede ser usada por otra. La ira de Mical por las cosas que habían sufrido afectó su habilidad de gozar su vida presente. La misma cosa nos puede suceder a nosotros. Necesitamos descubrir el dolor en nuestras vidas, permitiendo que Dios nos libre del pasado. El pastor aquí comenta y dice, este es el fin del comentario y ahora vamos a leer la décima parte de cómo tratar con el sí mismo. El mensaje dice, la diferencia entre cómo tratar con nuestro propio ser y el ser magnánimo. El ser magnánimo no es del Señor. El tratar con nuestro propio ser es diferente a cómo tratar con la magnanimidad. El tratar con nuestro propio ser se basa sobre nuestra realización del hecho que las opiniones no son solo una expresión del viejo hombre, sino también de la encarnación del diablo. El diablo encarnado en uno. Por tanto, aplicamos la cruz a nuestra opinión y así lo ponemos a muerte. Una vez que la opinión es puesta a muerte, así también tratamos con nuestro propio ser. Sin embargo, esto no es el caso con aquellos que son magnánimos. Ellos no aplican la cruz a sí mismo. Ellos se consideran tener la razón, no importa lo que esté pasando. La persona magnánima, cuando asociando con otros, nunca causa problemas expresando su opinión. No tienen opiniones. El pastor aquí dice, yo prefiero tratar con alguien que tiene una opinión, puesto que si trato con esa persona, yo puedo mostrarle la verdad y sé de dónde vienen. Luego esa persona puede ser salva. Pueden arrodillarse y ser salvos. Pero una persona magnánima, una persona que tiene sus propias ideas y opiniones, pero que nunca las pronuncia, esa persona se va bien con todos. No importa si alguien diga algo que es malo. No dicen nada y se tragan sus propias opiniones. Uno no sabe de dónde está viniendo esa persona. Lo único que uno sabe es que esa persona es magnánima y son un cero en los ojos del Señor. Porque ni pronuncian la palabra del Señor. No les importa estar alrededor de alguien quien está diciendo algo malo. Se lo tragan y no reprenden a nadie. Es así como cuando yo estaba en el hospital en Los Ángeles, llevando a una de las hermanas. Había un hombre gordo que tenía mucho pelo. Él comenzó a decir, yo voy a matar a alguien. La gente me ha molestado e irritado lo suficiente. Van a pagar ahora. Voy a torturar a alguien. Ese hombre seguía hablando así, sin parar, y tan recio que todos los podían oír. Así que oré y le pregunté al Señor si deseaba yo que le dijera algo a él. Yo estaba seguro que este hombre estaba lleno de enojo. De pronto, fuera de mi boca salieron las palabras, el Señor dice que vencemos el mal haciendo lo bueno. Él se calmó inmediatamente y dijo, ¿a dónde dice eso? Yo no me quedé callado y la gente que estaba en el hospital escuchándolo eran magnánimos. Así que comencé a hablar con él. Verán que una vez que comiencen a hablar, la gente quizás se arrepentirá de las cosas que están haciendo o diciendo. Pero si son demasiado egoístas para decir algo, entonces nada pasará. No podemos estar tan interesados o preocupados por lo que nos puede suceder si decimos algo. Yo he estado predicando el Evangelio por 40 años y he sido echado en la prisión. Sin embargo, todavía lo estoy haciendo. ¿No están felices que yo les estoy diciendo lo que dice el Señor? El hombre luego dijo, yo creo que te he visto en algún lugar. Yo le dije, tal vez has visto mi retrato en la cubierta de un folleto. ¿Has recibido uno de mis folletos? Él dijo, no, nunca. Luego envié que alguien saliera al carro para que trajeran un montón de folletos para él. Ese hombre se calmó y comenzó a leer la literatura. El hombre incluso me preguntó acerca de los servicios, deseando ir. Uno no está supuesto de tragar lo que Dios desea pronunciar por nuestras bocas. Si tragamos sus palabras, somos magnánimos y somos nada en los ojos del Señor, puesto que no nos importa si alguien sale a matar a alguien o no, o si alguien está llena de sus propias opiniones o ideas. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios para mostrarnos exactamente lo bueno de lo malo. Y ese hombre no tenía la razón. En California hay muchos así como ese hombre. Y ustedes no son testigos si son magnánimos. No son nada. No podrán ser un buen marido o una buena mujer porque nunca pronuncian lo que piensan. Alguien te habla y tú eres como un maniquín. Quizás estás enojado, pero no dirás nada, puesto que te piensas demasiado justo que Dios mismo. En vez de decir, este es mi problema contigo, no me gusta cómo haces esto o lo otro o algo así. La Biblia dice esto y esto, pero no, prefieres no decir nada. El mensaje dice, tratan o procuran mantener la paz con otros, por tanto en todo parecen ser muy tranquilos y lejos de ser contenciosos. Sin embargo, tienen sus propias opiniones e ideas, las cuales respetan más que las de otros, pero las mantienen ocultadas. Son muy opinados, más satánicos, pero se piensan muy supremos, puesto que no dicen nada. ¿Conocen a alguien que es así? No se expresan. Oyen algo malo, pero no dicen nada basado sobre la palabra de Dios. No tratan de convencer a nadie de nada, puesto que se piensan tan maravillosos. Piensan que tratar de hacer que alguien obedezca la palabra de Dios es malo. Llegarán al extremo de seguir las opiniones de otros. El pastor dice, hay personas que no beben, pero tratan de aparentar que beben mientras en una fiesta, para que los que están en la fiesta piensen que él es uno de ellos. ¿Conocen a personas que son así? Si no, eso quiere decir que no tienes mucha experiencia todavía. Mi tío era así, y yo se lo dije. Le prediqué lo que dice Dios. A la gente le gusta oír las opiniones. Bueno, a mí me gusta oír y predicar lo que dice la Biblia. El mensaje sigue diciendo, los magnánimos no dicen nada porque no desean problemas con nadie. Actúan de una manera superficialmente y de otra manera por dentro. El pastor aquí dice, son como un volcán que de vez en cuando uno puede ver el humo saliendo, pero nada sale. Uno mira a alguien así y de vez en cuando uno puede ver que están irritados, pero no hay nada real en ellos. No contienen el Espíritu del Señor. Siendo magnánimos constituye el no tratar con uno mismo. Al contrario, lo que hace es desarrollar opiniones e ideas. No tratan con sí mismo ni con su carne. Lo que hacen es convertirse más y más como el diablo. Permiten que el diablo los use para plantar más y más de él mismo. Se convierten en un jardín. Continuemos leyendo el mensaje. Dice, una vez que la opinión es alimentada, el ser propio es desarrollado. Así que esta persona se está desarrollando en vez de estar siendo puesta a muerte con la cruz. Este tipo de persona crece en sus opiniones, pero son demasiado opiniadas y satánicas para hablar. Pero los que son espirituales pueden verlos. Yo los puedo ver. Las opiniones son la fertilización para el propio ser. Entre más opinión humana haya, y entre más existe y es preservada, más elogiada es esa persona en su propia opinión. El pastor aquí dice, se piensan más sabios que Dios. No deben de tener sus propias opiniones, deben de clavar sus opiniones a la cruz. La palabra de Dios nos dice lo que es bueno y malo. La palabra de Dios es el Espíritu, y el Espíritu es la cruz. Y ustedes, magnánimos, no desean poner a muerte sus propias opiniones. Las ocultan porque las aman. Continuemos leyendo el mensaje. El tratar con las opiniones de los hombres es semejante al ponerse a muerte. Cuando tratamos con nuestras opiniones, usando la palabra de Dios, entonces nos estamos poniendo a muerte. Pero la gente no desea enfrentar la palabra de Dios, prefieren ocultar lo que piensan o estallar como una bomba contra la palabra de Dios. Los que ocultan tienen tanto orgullo que ni pueden arrepentirse cuando hacen algo malo, ni pueden reprender a nadie. No desean enfrentar la realidad de las cosas. Temen demasiado a la gente que los rodea. Están más preocupados de perder sus amigos que de perder su posición en el Señor. Quieren ser amigos de todos. Esa es su opinión. Pero el Señor dice que el que es amigo del mundo es enemigo de él. ¿No es así? Así dice. Él dice, los que no están conmigo, la palabra, están contra mí. Así que los magnánimos son malvados, son malos y satánicos, y piensan que permanecerán sin peligro, puesto que están escondiéndose. Bueno, Cuando alguien conoce la palabra de Dios, uno puede ver las señales de estos magnánimos y me gusta agarrarlas y jalarlas para exponerlas. Me gusta exponerlos ante todos, puesto que ellos no se van a exponer ellos mismos. El amor es el guardar los mandamientos de Dios, y nosotros estamos supuestos de exponer las obras malvadas del diablo. Continuemos leyendo. Los hombres magnánimos no están dispuestos a denegar sus opiniones, puesto que no están dispuestos a denegar ellos mismos, o a denegarse ellos mismos, perdón. A través de la historia vemos a personas cuyo ser es tan fuerte que uno puede cortar sus cabezas sin que dejen sus opiniones. Son tercos, se jactan de su terquedad. La Biblia habla acerca de los que tienen el cuello como caucho. El pastor aquí dice, se endurecen de corazón y es muy difícil para ellos regresar al Señor. Parte de las torturas del infierno es nunca poder alcanzar a Dios. Uno sigue hundiéndose más y más en un foso sin fondo. Una vez vi una porción del infierno. Hay muchos que piensan, a mí no me importa si termino en el infierno, ya que mis amigos estarán allí. Bueno, en el foso del infierno, en el lago de fuego, no hay comunión con nadie. Uno está solitario. Es la cosa más aburrida que hay. Uno solo grita a solas. Es mucho peor que una prisión, puesto que una prisión uno tiene la esperanza de salir. Pero una vez el Señor me mostró lo lleno de tortura que es el infierno. Me mostró que ni podría mirar ni para la izquierda ni la derecha. Estaría en la misma posición por toda eternidad. Y el Señor me mostró lo aburrido y frustrante que estaría alguien en el infierno, que uno tiene que gritar y gritar, puesto que no hay nadie con quien hablar. Esa es solo una de las cosas que existen en el infierno, más que las llamas, las torturas perfectas contra los habitantes del infierno. Y uno desea acercarse a Dios, pero no puede. Uno se aleja más y más de Él dentro de esta permanente posición, donde uno no puede ni moverse para la derecha o la izquierda, ni sus ojos pueden mirar para acá ni para allá. Había un tipo que estaba en la iglesia, y él deseaba casarse con una hermana, y la hermana no deseaba casarse con él, así que él me pidió que la forzara a casarse con él. Él era un tipo fuerte y recogió un barril grande y lleno de agua como si fuera nada. Ese barril pesaba unas 400 libras y lo tiró en el camión. Pues ese hombre se fue de la iglesia después que le dije, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Esa hermana desea casarse con otro hermano, no contigo. Así que se fue de la iglesia él. Luego fue atropellado por un bus y quedó paralizado. Luego, mientras que estaba en una silla de rueda fumando un cigarrillo, el cigarrillo cayó de su boca y no podía moverse para quitárselo de encima. Mientras tanto, su bata se le encendió y nadie vino a ayudarlo, hasta que la mayoría de su cuerpo estaba quemado ya. Este hombre se enojó tanto conmigo por decirle que la hermana que él deseaba estaba enamorada con otro hermano. Dios tenía a alguien planeado para él, no esta, pero él deseaba lo que él deseaba, no lo que el Señor quería para él. Y si el hombre está vivo todavía, él no puede hacer nada, aunque quiera, ya que está en una silla de rueda, incapacitado. Ninguna mujer va a desear casarse con él, y aunque alguna mujer lo desee, él no podrá tener ni relaciones sexuales con ella. Y ese hombre era un hombre muy fuerte, pesando unas 350 libras. Era un hombre muy fuerte, pero ahora está paralizado, y posiblemente está muerto. Continuemos con el mensaje. El tratar con las opiniones y con la abnegación de uno mismo con asuntos muy difíciles. No se puede tratar con la carne de uno mismo si uno es magnánimo. Él nunca condena su propia opinión ni sus propias ideas. Él o ella siempre piensa que su propia opinión es la mejor. Es una persona que irrita. La única manera que él o ella no insiste en su propia opinión es porque él o ella desea estar en buenos términos con otros. Él o ella tiene estandartes tan amplios como el océano. Sin embargo, este tipo de persona se considera el más sabio, el mejor. El pastor aquí dice, sus estandartes no son los estandartes del Señor. Dios es muy angosto en sus estandartes. No tolera el pecado en lo absoluto. Él se pone a muerte. Él dice, vengan a la cruz y mueran, y yo los resucitaré de entre los muertos. Si no sean magnánimos, escojan a quién servirán, o sean del Señor o del diablo. Luego reciban las consecuencias y no murmuren ni se quejen. El mensaje dice, cuando otros no aceptan su opinión, él o ella sigue la corriente con su mente supuestamente abierta. El pastor aquí dice, mienten. Dicen, te amo, te quiero, hermano. El mensaje dice, estas personas parecen ser humildes, pero no lo son. Son arrogantes y se encuentran en tinieblas e irritan más que muchos otros tipos de personas. Parecen a los fariseos, justos en sus propios ojos, y el Señor los reprendió como ciegos y en tinieblas. Entre más exitoso es alguien en cuanto al ser magnánimo, más se vuelve un extranjero en cuanto a cosas espirituales. Él o ella no contiene la vida de Dios, ni conoce la mente de Dios, la mente de Cristo. Él o ella están vacíos de un entendimiento espiritual, no contienen ningún entendimiento. Su ser entero es como una pared de hierro. El que es más magnánimo es el más retardado en cuanto a un desarrollo espiritual. Uno no los ve creciendo, pero lo que hacen es empeorarse más y más. Este tipo de persona se desarrolla en su magnanimidad por sus propios esfuerzos humanos. Por tanto, entre más magnánimo es, más fuerte se vuelve su personalidad. Una persona magnánima no se deniega. En vez, esa persona se acumula más y más hasta que un día estalla con todas sus propias opiniones e ideas. Él o ella se volverá como Job, quien se consideraba como la madre de los huérfanos, los ojos de los ciegos, los pies de los cojos, siempre ayudando a otros, soportando a otros, un tipo de Teresa. Este comprueba que él o ella están sellados y nunca han disminuido en su propio ser o en su carne. El tratar con uno mismo es otro asunto. El ser magnánimo es ocultar sus opiniones pero preservarlas. El tratar con sí mismo incluye rechazar sus propias opiniones. Ser magnánimo es temporalmente tragar sus propias opiniones o ocultarlas cuando el tratar con el propio ser incluye entregar sus opiniones a la muerte de la cruz. Por lo tanto, el que de veras ha aprendido la lección de cómo tratar con uno mismo ha formado la decisión en su propio espíritu después de haber sido quebrantado, de no tener ninguna opinión. Ese tipo de persona dice, amén, a lo que Dios quiera hacer. Esta persona no confía en su propia opinión, sino en la palabra de Dios. Puesto que su propio ser ha sido quebrantado por la cruz, él o ella no puede enojarse con Dios ni con los que son santos. El pastor aquí dice, si uno se enoja con Dios, es lo mismo que enojarse con el Espíritu Santo. Recuerden que hay solo un pecado que no puede ser perdonado por Dios. Esto es lo mismo que enojarse con el Espíritu Santo. Piensan que Dios ha sido injusto con ellos solo porque no quieren hacer lo que quiere Dios que hagan. Piensan que Dios se ha equivocado. Dios dice que Él los castiga, y aunque parece algo grave y difícil ahora, estarán felices más tarde si perduran. Pero si no permanecen firmes, perdurando, entonces ¿quién son de todas maneras? Son peores que una gota en un grande océano. Sin embargo, si permiten que Dios los forme en lo que quiera en vez de ustedes formarse ustedes mismos, entonces el Señor podrá hacer algo en ustedes y a través de ustedes. Pero primero tienen que poner el Espíritu o la Palabra contra sus propias ideas, sus propias opiniones, o terminarán nada. El mensaje dice, ni él ni ella puede perder la paciencia con Dios ni con los santos. Tampoco puede continuar siendo magnánimo, aunque quiera. Algo dentro de él o ella ha sido quebrantado. De esta manera pueden tener vida. Por tanto, vemos que aquellos que son francos, opiniados y de boca grande son más fácilmente librados que aquellos que parecen buenos por fuera y callados. Estos magnánimos siempre siguen la corriente. Después de que somos quebrantados por la cruz, quedamos sin opiniones. Por tanto, no debemos tener el concepto que en orden de tratar con uno mismo, uno tiene que volverse en una persona magnánima. En otras palabras, tienes opiniones, pero sí las pronuncias. Eso es ser magnánimo. Tenemos que diferenciar o hacer una diferencia clara en cuanto a cómo tratar con uno mismo. Por ejemplo, en la iglesia o en la casa, una vez que descubrimos que tenemos nuestra propia opinión, tenemos que tratar con ella. No podemos solo evitar dar nuestra opinión. Hay que destruirla con el espíritu. La actitud de ser tolerante hará crecer nuestras opiniones. No podemos tolerar a Satanás ni a nosotros mismos. Tenemos que ser crucificados con el Señor en la cruz. Entonces, cuando vengan las opiniones y son expresadas, hay que ponerlas a muerte con la cruz por el poder del Espíritu Santo. Hay que destruir las opiniones satánicas y nuestro propio ser. Es sólo cuando aplicamos esta muerte que nuestro propio ser disminuye y la vida de Cristo crece gradualmente en nosotros. El pastor aquí dice, este es Tony Alamo, tu pastor, si no lo soy, lo deseo ser, y les diré la verdad, aunque les duela. Este fue capítulo 6 de 2 de Samuel, con 23 versículos, traducción y comentario. Y acaban de oír la décima parte de cómo tratar con el propio ser. Solo queda una parte más, y desde allí vamos a comenzar con un mensaje acerca de qué estamos compuestos. Hasta entonces, hasta capítulo 7 de 2 de Samuel, alabado sea el Señor y que Dios los bendiga a todos. El fin de este mensaje.